Pues muy buenos días. Hace 8 días no pude saludarlos porque traía un gripón que, bueno, la cama quedó empapada. Andaba yo muy malo. Ahora, con este tiempo, bueno, hay varios enfermos ahí. Mi papá está enfermo también, le dio una gripa fuerte. Entonces, bueno, por ahí andan varios hermanos. Y aparte, muchos están de viaje, muchos están fuera de la ciudad. Por eso ahorita somos muy poquitos, pero contentos, ¿verdad? Y tenemos invitados, tengo la fortuna que nos acompaña Mauricio Villalpando, un querido amigo ya tenía que no lo veía hace como 30 años, más o menos. Ayer estuvimos con él en la casa, estuvimos compartiendo ahí con Polo y con su familia y nosotros. Y aquí está con nosotros, de invitado. Muchos de ustedes estuvieron orando por él. Le pedimos a la iglesia que oraran por él. Tiene un problema de una enfermedad. Él tiene cáncer. Está siendo tratado. Dios está haciendo milagros ahí. Pero lo más importante es que Dios lo ha buscado. Entonces, gracias a Dios por eso. Recordando un poquito el verdadero motivo de la celebración de estas fechas. Yo les quería recordar, 700 años antes de que Cristo viniera al mundo, aproximadamente 700 años antes, el profeta Isaías escribió lo siguiente. Ahorita debe aparecer esto. Se los voy a ir leyendo. Dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Si ¿Sí está conectado, verdad, Raúl? Sí está bien, ¿verdad? Permítame tantito, por favor. Lo bueno es que ahí no se ve, no le entiende nada, es lo bueno. Ahí está. Bien, dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz les resplandeció sobre ellos. Y aquí la pregunta es, ¿por qué? ¿Sí? Fíjate lo que dice el pasaje. Dice, el pueblo que andaba en tinieblas, ¿qué pueblo? Bueno, la Biblia está haciendo una referencia muy precisa a Galilea de los gentiles. Está hablando de gentiles, de alguna manera está hablando de incrédulos, ¿no? Ese pueblo que fue de los primeros en ser conquistados por un rey asirio y que cayó en unas tinieblas espantosas. Pero sobre todo cayó en tinieblas porque habían dejado al Señor. Entonces dice la Biblia, Isaías profetizando, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. ¿Por qué? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Ustedes saben a quién se refiere este versículo, porque 700 años después se cumplió cabalmente la palabra de Dios. Dice la Biblia que un ángel le revela a pastores, a gente de campo, gente sencilla, y les dice que este día del que hablaba el profeta Isaías, ese anhelado día había llegado. Dice Lucas 2:10, pero el ángel dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Un Salvador que es Cristo el Señor. Qué interesante es esto. Fíjate lo que dicen estos pasajes. En primer lugar, habla de nuevas de gran gozo, buenas noticias. Cuando hablamos de nuevas, estamos hablando de noticias, pero son noticias de gran gozo, buenas nuevas. Estamos hablando del Evangelio. Esto es el Evangelio, ¿sí? Dice la Biblia que Dios se dirige a un pueblo, ¿no? Dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Y después dice aquí abajo que estas nuevas de gran gozo serán para todo el pueblo, ¿sí? Para todos. dice el Señor. Dice la Biblia, un niño nos es nacido. Esto lo estaba profetizando Isaías 700 años antes de que naciera Jesús. Un niño nacerá. Y aquí la gran noticia, preciosa noticia, esa nueva de gran gozo fue que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Pero fíjate cómo lo dice. Un niño, decía Isaías, nos es nacido. O sea, Isaías se cuenta con esta gente y dice, un niño para nosotros, algo que Dios nos da, por eso dice, nos es nacido. Y luego los ángeles le dicen a los pastores, os ha nacido a ustedes hoy un niño que es el Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Sí? Fíjate ese anuncio, este pasaje de la Biblia que empezamos a leer el Nuevo Testamento, pasamos por el Evangelio de Lucas, y de los primeros pasajes que vemos son estos. Pero a veces no nos detenemos a ver o a pensar lo importante que es este pasaje. Dice la Biblia que ese niño iba a ser el Salvador, que iba a ser, que ese niño es el Cristo y que ese niño es el Señor. Cuando el ángel se le apareció a María unos meses antes, dijo, le pondrás por nombre, ¿cómo? Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Salvador quiere decir Jesús. Entonces, de alguna manera, el ángel estaba diciendo que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Jesús Cristo, que es el Señor. El Salvador, que es Cristo. Esta palabra Cristo viene del hebreo Meshía o Mesía, Mesías quiere decir, y aparte es el Señor. Aparte es el dueño de todo. Aparte es el creador de todas las cosas. Aparte es el que sustenta todo con la palabra de su poder. Y ese sustentador, ese Dios grande y enorme y precioso y temible, venía a este mundo, se encarnaba en ese niño que había sido profetizado 700 años antes y venía a salvarnos. ¿Tú ya tienes la salvación de Dios en tu corazón hoy? Porque si es así, dice la Biblia que tú a este niño, a este precioso Redentor, lo vas a considerar admirable. Ahí está. Dice la Biblia, y tú haces esta pregunta, ¿para mí Jesús es admirable? ¿Yo lo admiro? ¿Yo voy todos los días con Él por el necesario consejo para mi vida? ¿Es para mí mi refugio ese Dios fuerte? ¿Estoy consciente que es mi Padre, no solamente ahorita, sino por toda la eternidad? ¿Me queda clarísimo que este príncipe precioso que murió por mí permitió que yo hiciera las paces con Dios? Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ese es Jesucristo. Ese es nuestro Señor. Si tú consideras todo esto como un creyente fiel, o sea, realmente dices, ¿sabes qué? Sí es cierto, Señor. Lo estoy considerando así. Para mí Jesucristo es admirable, es mi consejero, es mi refugio, mi Dios fuerte, es mi eterno Padre, y estoy consciente que por medio de Él Dios hizo las paces conmigo. Eso te debe llevar, sin ninguna duda, a la obediencia, que es el tema que hoy vamos a terminar. Ya vimos varios estudios acerca de este tema de la obediencia, y solamente Jesucristo lo puede provocar en tu corazón. Solamente, esto surge solamente de un corazón renovado, ¿de acuerdo? Entonces voy a orar para que Dios nos guíe. Quédense sentaditos, no se paren porque hace frío. Vamos a orar para que Dios nos guíe en esta llamada mañana. Padre Santo, gracias por esta mañana. Te agradecemos, Señor, que pues nos hayas traído con bien. Gracias, Padre, por recordarnos a Jesucristo. Te pedimos, Señor, que tú nos guíes, que nos bendigas, que nos guardes. Te pedimos por los enfermos, para que los sanes, Señor, por los que están de viaje. Muchos hermanos están en otras ciudades, Señor, visitando a sus familias. Te pedimos que tú los llenes de ti, Señor, y que puedan compartir con ellos este maravilloso plan de salvación que tú nos has dejado. Gracias, Padre, bendícenos y llévanos a ser obedientes. Te lo rogamos por Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues el título del estudio es, estamos terminando este estudio de la obediencia como un fruto de la verdadera conversión, es decir, solamente un verdadero creyente podrá ser obediente. Nuestro pasaje está ahí en ese salmo y lo que vamos a ver hoy, que ya es el cierre del estudio, sería las bendiciones prometidas por una vida de obediencia fiel. ¿Sí? Hay bendiciones para el pueblo de Dios por una vida de obediencia fiel. ¿Qué hemos estudiado hasta hoy? Bueno, al propósito específico general de todo este estudio es entender la obediencia y practicarla. ¿Qué importante es esto? Miren, hay una estadística que dice, fíjense, es una estadística tremenda, pongan atención en esto. El 10%, o menos del 10%, de los miembros, de los creyentes en una iglesia, van y obedecen o ponen por obra lo que escuchan de la palabra de Dios. Eso quiere decir que de esta iglesia aproximadamente 12, 13 personas obedecen. Está tremendo, ¿no? Y ahorita todos están volteando, ¡ay, qué bueno que yo soy de esos 12! ¿No? Fíjate que es una estadística tremenda, ¿no? O sea, sí, la gente hace cosas para Dios y le gusta cantar las alabanzas y leen la Biblia entre semana, oran a Dios, pero realmente ir a obedecer los preceptos de Dios como Dios lo demanda, hay una estadística que dice 10% o menos. 10% o menos. ¿Se acuerdan del video que les puse aquí en la pantalla hace ya varias semanas, cuando veíamos el video de una familia que se levantaban en la mañana y el cuate enojado y iba y despertaba a los hijos así, a las niñas, y nos tenemos que ir, y se pone una corbata y le grita a la mujer horrible, y la mujer lo trata mal a él también, y a los hijos les hablan feo, y los niños contestan mal, se suben al coche y van ahí, y él viene manejando, ella viene pintándose, ¿verdad? Entonces él frena y, ¡ay, mira, me salió la raya hasta acá, ya me parezco al santo, ¿no? Y entonces él se enoja, ella se enoja, y llegan a la iglesia. El momento en que llegan, él se baja del carro, le abre la puerta a la mujer, entran, le abre la puerta a los hijos, y entonces saludan a los hermanos, se abrazan y cantan las alabanzas con una gran alegría. ¿Sabes qué? Cuando se levantaron, ustedes vieron el video, él fue y tomó la Biblia para leer, o ella, o los chavos, oraron. Eso es tener una vida de fariseo, es ser hipócritas. Y dice la Biblia que las iglesias están llenas de hipócritas. Qué terrible, ¿no? Según esa estadística, es una estadística aterradora. Claro, en la iglesia la gente está en proceso de ir creciendo, pero al final nosotros tenemos que entender la obediencia y practicarla. Si no, créanme, no sirve de nada. ¿Qué hemos estudiado hasta ahora? Este pasaje maravilloso que dice: mi porción es Jehová. Ya ustedes se lo saben, yo creo que de memoria, porque seguramente, yo estoy seguro que entre semana están estudiando lo que se predica, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí, hermanos? Qué bueno, es lo que quería oír. Mi porción es Jehová, he dicho que guardaré tus palabras, tu presencia supliqué de todo corazón, ten misericordia de mí según tu palabra. Consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Vimos este diagrama de flujo para hacer un repaso general. Acuérdense de este punto. Mi porción es Jehová. Es decir, Dios me salvó. Y cuando Dios me salva, pone en mí un anhelo por servirlo y obedecerlo. Oye, Raúl, nada más tengo una duda. Fíjate que yo no tengo ese anhelo por servirlo y obedecerlo. Entonces tu porción no es Jehová. ¿Qué hago? Conviértete. Pídele a Dios que te salve. Pídele a Dios que te salve hoy. Pero si no hay ese anhelo por servirlo y obedecerlo, entonces tu porción no es Dios. Mi porción es Jehová. Dice la Biblia que el verdadero creyente quiere obedecer, pero se da cuenta que no puede. Y entonces Dios nos manda en este punto: tienes que depender de mí también para esto. ¿Cómo? Orando. Perfecto, Señor, ya entendí. Tengo el anhelo de, ya tú me salvaste, tengo el anhelo de obedecer, pero me doy cuenta que no puedo, tengo que orar. Ya lo entendí. Señor, no sé orar. ¿Cómo le hago? Dice Dios: tu presencia supliqué de todo corazón, ten misericordia de mí según qué, tu palabra. ¿Sí? Entonces, orar con base en su palabra. La Biblia es un manual de oración. La Biblia es nuestro manual de vida, y dentro de nuestra vida también la Biblia es un manual de oración. El que ora y no va a la Escritura, pues ora consigo mismo, como dice la Escritura, no ora en base a lo que dice la palabra de Dios. Necesitamos conocer a Dios, lo que dice la palabra, para orar correctamente. Ok, cuando ya estoy en la Biblia, ¿esto a qué me va a llevar? Dice el salmista: consideré mis caminos. Es decir, voy a la Escritura me enfrenta y hago un autoexamen. Me hago un autoexamen, o sea, hago un examen de mí mismo. Miro con diligencia cómo ando. Veo que la Biblia dice: ama a tu esposa, como estábamos viendo ahorita en la mañana. Y si me encuentro que no estoy amando a mi esposa y estoy siendo áspero con ella, la Biblia me llama a corregir. ¿Sí? Ese es el punto. Que Dios me enfrenta, autoexamen, corrijo. Dios no quiere que ande diciendo mentiras. Bueno, ya la Biblia me lo dijo, dejo de decir mentiras. Por eso dice la última parte del estudio, que tenemos que hacerlo ya. Dice el salmista: me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Volví mis pies a tus testimonios, Señor. Es una decisión que debemos de tomar cada uno de nosotros. Volver mis pies a Dios. Porque si no, estoy jugando a la religión. A la religión, soy un religioso, es una religión más para mí el cristianismo. Cuando la Biblia enseña que el cristianismo no es una religión, es una relación personal con Dios a través de Jesucristo. ¿Sí? Y esto solamente se va a lograr teniendo a Cristo en mi corazón. Y ya que lo tengo en mi corazón, voy a obedecer. Ahora, ya nosotros estudiamos la raíz, ya estudiamos el clima, ya estudiamos que la raíz es Cristo en mi corazón, Jehová es mi porción, ya estudiamos el clima, que el clima debe ser un clima de oración, ya estudiamos la evidencia más importante, o lo que puede ser más importante, el proceso práctico para una vida consciente y fiel, que es autoexaminarme yo. Ahora, una pregunta: ¿habrá bendiciones por obedecer? Porque nos encanta oír que hay buenas noticias, ¿no? Nos encanta oír que hay bendiciones. Entonces la pregunta es: ¿habrá bendiciones por obedecer? ¿Habrá galardones por ser fieles a la voluntad de Dios expresada en su santa palabra? Miren, para comenzar debemos comentar, antes de ir a ver las bendiciones, que sí las hay, ¿eh? Ya les adelanto tantito, sí hay bendiciones. Pero antes de empezar con esto, déjenme decirles que nosotros debemos vivir una vida obediente simplemente porque es lo correcto para Dios. La voluntad divina debe ser obedecida porque es la voluntad de Dios. Si Dios no prometiera nada por obedecer, de todas maneras deberíamos ser motivados a vivir obedeciendo. Simplemente porque a Dios le agrada y porque Dios lo dice en su palabra. Sin embargo, Dios va más allá. Sin embargo, para que nosotros no nos vayamos a desanimar, Dios promete bendiciones especiales en esta vida a aquellos que viven en conformidad a la palabra de Dios. Y para que hoy salgamos animados con este medio de este frío tan sabroso, veremos algunas de estas promesas expresadas en su palabra. En primer lugar, tú cuando te despides de alguien, sales de trabajar y ahí nos vemos, ¿cómo dices por lo regular? A Dios, que te vaya, o que Dios te bendiga, si eres un creyente, es precioso eso, y es equivalente a que te vaya bien. ¿Sí? ¿Por qué decimos que te vaya bien? ¿Realmente anhelas que le vaya bien a esa persona? O muchas veces lo decimos porque queremos que nos vaya bien a nosotros, ¿no? Que te vaya bien. Oye, ojalá a mí también, ¿no? Pero realmente nosotros muchas veces decimos, cuando nos pedimos a Dios que te vaya bien, es algo que anhelamos. O sea, el ser humano por naturaleza anhela el bien. Cuando un león caza un venado, se pone contento porque come. Cuando un ser humano logra algo, lo que sea, se pone contento. O sea, anhela el bien de la persona. Cuando tú estás viendo una película donde una persona tiene que lograr algo y estás así metido en la, y estás así, y ya cuando lo logra hasta lloras, ¿no? O sea, tú quieres en tu corazón que le vaya bien, ¿no? De alguna manera, sobre todo como creyente. Bueno, todos anhelamos el bien. Es importante que entendamos que Dios promete a sus hijos obedientes el bien. Fíjate lo que dice este versículo. Es algo que Dios anhela. Fíjate lo que dice aquí. Dice Dios: ¿quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos? Fíjate lo que dice el Señor aquí. ¿Quién diera? Es un anhelo de Dios. Si algo Dios anhela estando allí en el cielo, es: quiero que sean obedientes. Hablando de sus hijos, ¿eh? Hablando de los creyentes. Dios nunca le va a pedir obediencia a un incrédulo. Dios lo que quiere del incrédulo es que se convierta y que le entregue su vida a Dios. Pero Dios dice: ¿quién diera? ¿Cómo anhelo que tuvieran tal corazón que me temiesen y guardaran todos los días todos mis mandamientos? Ahora, ve lo que dice este pasaje. Para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre. ¿Quieres que te vaya bien en la vida, creyente que me escuchas? ¿Quieres que te vaya bien? Tenemos que analizar por qué a veces las cosas no salen bien siendo creyentes. Es porque no estamos guardando todos los días los mandamientos de Dios. Y todo parte de un corazón. Dice la Biblia: ¿quién diera, dice Dios, que tuviesen tal corazón? Todo parte de un corazón renovado, de un corazón cambiado ya por Dios, un corazón que es expuesto todos los días a la Biblia y que se transforma, para que temiesen y que guarden. Fíjate qué palabras tan importantes: temer a Dios y guardar. ¿Guardar qué, Señor? A ver, ¿de qué me estás hablando, Señor? ¿Tengo que vivir para ti todos los días? Así es, todos los días. Oye, Señor, todos los mandamientos con los que esté yo de acuerdo, ¿no? Porque yo no estoy de acuerdo con estos 428 y con los otros dos, sí. Dice Dios: todos mis mandamientos. No solamente los que tú creas que son correctos. Tú tienes que ir a la Escritura, y si la Biblia dice algo y tú no estás de acuerdo, ¿quién estará mal? ¿Tú o Dios? Pues uno, ¿no? Por supuesto que uno. Entonces, dice la Biblia: ¿quién diera, dice Dios, que guarden mi palabra, que me teman todos los días, todos mis mandamientos? ¿Para qué? Pues para que a ellos y a sus hijos les vaya bien para siempre. ¿Sí? Es una promesa. Obedece y te va a ir bien. Dice este otro versículo: y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres, y te amará y te bendecirá y te multiplicará y bendecirá el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra. Ahí hay unos puntos suspensivos porque te habla de muchísimas bendiciones en esta tierra. ¿Sí? Habla de la prosperidad económica, habla de lo físico, habla de lo material, todo esto, ¿no? Pero este sería el segundo punto. Dios va a guardar contigo el pacto y las promesas que dejó en su palabra. Van a estar listas para ti. Fíjate lo que dice, por haber oído. A ver, Señor, aquí vamos a ver tres conceptos muy importantes. Por haber oído estos decretos y haberlos guardado. A ver, ¿qué quiere decir oír y qué quiere decir guardar? En primer lugar, yo voy a oír la Escritura cuando voy a leer la Biblia o cuando escucho un mensaje o cuando estoy en un estudio, escucho la palabra. Entonces dice Dios, por haber oído. ¿Ya oyeron? Palomita, ¿sí? Haber guardado. Ahí empieza a reducirse la población. Porque muchos oímos, pero muchas veces no guardamos. ¿Qué es guardar? Atesorarla. Traerla en mi corazón. Memorizarla. Meditarla. ¿Y esto te va a llevar a qué? A ponerlo por obra. Entonces dice Dios, por haber oído estos decretos, haberlos guardado y ponerlos por obra, entonces Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. O sea, dice Dios, tienes que oír, tienes que guardar, y lo más importante, ¿qué tenemos que, qué es lo que seguiría? Obrar, exactamente, poner por obra, hacer. Acuérdense de estos tres conceptos que los vamos a ver hoy repetidas veces: oír, guardar y hacer. Oír, guardar y hacer. Es más, pueden hacerle así, como cuando se echan sus bailecitos ahí en el gimnasio, ¿no? Oír, guardar y llevar a la obra. Es lo más importante. Entonces, ¿cuál es la promesa de Dios? Dios guardará contigo el pacto y la misericordia. Oh, y yo esperaba una promesa pues más acá, ¿no? ¿Qué promesa? Pues el estratus, un Jetta, una casa nueva. Dice Dios, Él te va a guardar y te va a bendecir. Te amará, te multiplicará, bendecirá el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, y ahí viene todo lo demás. Pero dice Dios, primero tienes que buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido, ¿sí? Cuando Dios quiera, en la proporción que Él quiera, y como Él quiera, y lo que tú necesites, ni más ni menos, ¿sí? Entonces, primera promesa, que te vaya bien. Segunda promesa, Dios va a guardar contigo el pacto y las promesas. Punto número tres, tercera promesa. Esta es una promesa maravillosa, ¿eh?, la que viene. Porque si algo busca el ser humano, anda correteando todos los días de su vida, es la felicidad. ¿A poco no? Si algo queremos es ser felices. ¿Qué dice? ¿Qué decimos en estas fechas? Feliz Navidad y próspero Año Nuevo. Feliz año, que seas feliz. O sea, anhelamos eso. ¿Por qué? Porque anhelamos ser felices. Es algo natural, es algo que traemos. El ser humano busca ser feliz. Bueno, pues Dios promete al creyente ser bienaventurado en todo lo que haga. Fíjate lo que dice este versículo. Esto es importantísimo que lo entendamos, ¿eh? Dice el apóstol Santiago, mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Bienaventurado. ¿Qué quiere decir bienaventurado? Bendecido. ¿Y qué quiere decir eso? Exactamente la palabra. Cuando Jesucristo habla de las bienaventuranzas, ¿sabes de qué está hablando? Nos está dando la instrucción perfecta para ser felices. Bienaventurado quiere decir feliz, pleno, lleno, íntegro. Es lo que quiere decir bienaventurado. Y dice la Biblia en esta parte, el que mira atentamente, ¿a qué? A la perfecta ley, la palabra de Dios, compuesta por el Antiguo y el Nuevo Testamento, toda la Escritura. Tenemos que mirar atentamente a la perfecta ley, que es la ley, dice, de la libertad. Fíjate qué interesante es esto. Tenemos que ver atentamente. Antes ya la libertad. ¿Por qué es importante mirar atentamente la perfecta ley? Nosotros podemos, hay creyentes que solamente miran la Biblia, pero hay creyentes que la miran atentamente, atentamente. ¿Por qué es importante esto? Porque dice la Biblia que nosotros tenemos que usar bien la palabra de verdad. Y hay un ejemplo del pastor John MacArthur. John MacArthur, una vez lo entrevistaron, ahí estaba en una silla, y estaban hablando sobre la predicación expositiva. ¿Ustedes han oído algún mensaje de MacArthur? MacArthur es un predicador que, de veras, sus mensajes son impresionantes, ¿no? Bueno, él comentaba de cuando dio su primer sermón. Le dicen, oiga, pastor, ¿y su primer sermón cuándo fue? No me quiero ni acordar, decía. Porque yo prediqué un texto, el texto de la Biblia, cuando llegan las mujeres al sepulcro de Cristo y encuentran la piedra movida. La piedra movida por Dios, ¿no? Entonces mi mensaje fue, ¿cómo puede Dios mover las piedras de tu vida? ¡Ay! Se oía muy bonito, totalmente fuera de contexto. Dice, fue un mensaje horrible. Fue el peor mensaje que pude haber yo predicado. Hoy no suena tan mal. No, no suena tan mal, pero es un mensaje que está totalmente fuera de contexto. A ver, llegan las mujeres a la tumba, Cristo había resucitado, y encuentran la piedra movida. Entonces yo te voy a predicar cómo mover las piedras de tu vida, la piedra del odio, la piedra de la amargura. Mira, hay muchos pasajes que hablan de eso, como para que hables en ese pasaje de una piedra. ¿Qué vamos a predicar ese pasaje? Que los ángeles llegaron y movieron la piedra y Cristo salió resucitado, nada más. Porque dice el pastor John MacArthur, todo texto fuera de contexto es un pretexto. ¿Sí? Tenemos que aplicar bien la escritura, por eso tenemos que mirar atentamente, no solamente mirar, muchos miramos, pero no todos miramos atentamente a la perfecta ley, y es importantísimo estar ahí. Cuando dice la de la libertad, se está refiriendo a esa libertad genuina del pecado. Es decir, a medida que el Espíritu Santo, escucha bien esto, aplica los principios de las Escrituras en el corazón de los creyentes, ellos son liberados de la servidumbre del pecado y capacitados para obedecer. ¿Quién es el que capacita? Dios. Por eso es que es la ley de la libertad. Cuando hablamos de libertad, miren, yo he oído tanto esta palabra. Serrat tiene por ahí una canción que se llama Para la Libertad. ¿Quién sabe? Canso, lucho, pervivo para la libertad y quién sabe qué, y que peleamos por la libertad. Hay tantos conceptos filosóficos que hablan de la libertad. Y déjame decirte una cosa, el hombre nunca es y nunca será libre. Nunca. Dios describe al ser humano esclavo del pecado o esclavo de Jesucristo. Entonces el ser humano nunca, aunque él diga que es libre, porque pensamos que libertad es agarrar mi mochila, mis huaraches, y me voy a viajar por Europa y a ver a dónde me lleva Dios. No decimos Dios, a ver a dónde me lleva el destino. Soy libre para quedarme hoy aquí, No. De esa libertad no habla Dios. Dice Dios, o eres esclavo de tu pecado, o eres esclavo de Cristo. Nada más que al ser esclavo de Cristo vas a encontrar la plenitud de tu vida y de tu alma. Esa es la grandísima diferencia. Esa es la verdadera libertad. Dijo Jesucristo que su palabra es la que nos hace libres. ¿No te digo mi vida qué? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, ¿qué es lo que te hace libre? La verdad, ¿pero libre de qué? Del pecado. Ya soy libre del pecado y ahora soy esclavo de Cristo porque me encanta que Él sea mi Señor. Hay una gran diferencia, ¿no? Entonces, habla de esa libertad maravillosa. Y dice aquí también, mirar atentamente la perfecta ley, perseverar en ella, por supuesto, y ser hacedor. Hacedor de la obra. ¿Y a qué nos va a llevar esto? A ser bienaventurados en todo lo que Dios nos diga. Es decir, cuando nosotros somos obedientes, vamos a ser felices. Fíjate qué interesante es esto. Al final, la obediencia es lo único que te va a llevar a ser feliz. Perdónenme que les diga esto, pero en las iglesias hay una de amargura y de amargados y de amargadas y de amargaditos y de amargadotes. ¿Por qué? Porque el pueblo cristiano no obedece. Y entonces siguen buscando los satisfactores en la película de la tarde, en que los vaqueros hoy ganen, que es casi imposible, en que el América vaya a ser campeón, en que me vaya bien en el trabajo, en que me cure de mi enfermedad. ¿Y qué dice Dios? ¿Quieres ser feliz? Obedece. Por eso es que le hemos invertido todas estas semanas a este tema de la obediencia, que es tan importante, para que por lo menos esos 12 obedientes de esta iglesia obedezcan. Yo espero que sean mucho más, ¿eh? Yo espero que sean mucho más. A ver, levanten la mano los esos 12. No, no es cierto. Todo esto es importantísimo, ¿no? Fíjate que al final dice la Biblia, bienaventurado en lo que hace. Al final seremos felices en todo. No dependo de las circunstancias para ser feliz, sino que he descubierto que lo que me hace feliz es obedecer a mi Señor. Eso es lo que me hace feliz, obedecer a aquel que pagó por mí. Número 4. Otra promesa de Dios, algo que Dios promete, si nosotros obedecemos, es responder a nuestras oraciones. Punto número 4, responder a nuestras oraciones. Dice primera de Juan 3:22. Y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Yo siempre soñé desde chiquito con salir un día de la casa y ver que algo brillaba ahí y sacar la lámpara de Aladino. Y le raspas y sale el genio, ¿no? Nunca, a ver, ¿nunca pensaron en los tres deseos? ¿Yo qué pediría? No, yo pediría, híjole, de veras genio, lo que sea. Híjole, man, hombre, millonario, ahí está. Fuerte, así, que me parezca, mira, el cuerpo de Arnold Schwarzenegger y la cara de Brad Pitt. No, hombre, pues ya. Ya quedaste, ¿no? Y te falta un deseo. Ah, ¿se puede otro? Otra lámpara, exactamente. Otra lámpara, ¿no? Realmente anhelamos esas cosas. De alguna manera nosotros llegamos a pensar eso. Ay, si Dios me dijera, pídeme lo que quieras, yo le pediría esto y esto y esto. Bueno, déjame decirte algo. Cristo sí dice, pídeme lo que quieras. Sí lo dice y te va a ser hecho. Pero hay condiciones. Dice la Biblia, y cualquiera cosa que pidiéramos, cualquiera cosa, quiere decir lo que sea, la vamos a recibir de Él, pero porque guardamos sus mandamientos. Nada de que, bueno, yo me voy por aquí, yo hago de los mandamientos de Dios, pues mira, yo te voy a decir, yo hice una lista, conozco 50, ya guardo 2. Por más que ores, te revuelques, brinques, grites, Dios no te va a dar cualquiera cosa que pides. ¿Por qué? Porque vas a pedir cosas que no convienen. Así de sencillo. Y algo que es clave, hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Oye, Señor, ¿qué cosas son agradables delante de ti? Pues quiero saber, para hacerlas. Con mucho gusto, hijito. Tienes que mirar atentamente a la perfecta ley para conocer las cosas que son agradables delante de Él. ¿Qué estudiábamos ahorita en la mañana, Héctor, Ponchito? Acerca del machismo, ¿no? Hay un tema ahí en el estudio que estamos llevando del machismo. ¿Cómo el hombre cree que es dueño de la mujer? ¿No? Todos nos sentimos Juan Charrasqueados. Y realmente la Biblia enseña que tenemos que tener a la mujer en honor, amarla como un vaso más frágil, procurarla, santificarla, dice la Biblia, ¿no? Entonces, si yo voy a mirar a la atenta ley y me encuentro con esto y quiero que mis oraciones sean escuchadas, pues estoy entendiendo que necesito obedecer ese punto de la Biblia. Y voy y leo otra cosa, ¿no? Dice la Biblia que tengo que evangelizar, que tengo que dar testimonio de Jesucristo. No lo estoy haciendo. Por más que ore, no voy a ser contestado. Porque tenemos que hacer las cosas que son agradables delante de Él. Y algo importantísimo, ser hacedores. Ahí está en los dos versículos. El que es hacedor de la obra va a ser bienaventurado. Dice la Biblia que tenemos que hacer. Entonces acuérdense, volvemos a ver de nuevo. Mirar atentamente a la perfecta ley, es decir, oír la Escritura, oír la palabra, ir a verla, ir a leer. Perseverar en ella, guardar los mandamientos y ser hacedores de la obra. Ese es el punto. ¿No te ha pasado que lees un pasaje cuando estás en tu devocional con Dios, tú y Él solos, y lees algo? Por ejemplo, dice un pasaje: sin dejar de congregaros, como algunos tienen por costumbre, sino, bueno, juntándose para exhortarse y animarse, y sobre todo cuando vean que aquel día se acerca. ¿Sí? Pero yo estoy seguro que para mí el cristianismo, yo puedo vivir aislado, muy contento y ser fiel a Dios. ¿Será cierto eso? ¿Por qué no? Porque dice la Biblia, sin dejar de congregarnos. O sea, voy ahí, meto yo mi concepto. Yo puedo ser un cristiano aislado. Yo puedo en mi casa leer, orar, le predico a la taza, le predico al vaso, a mi tenedor. Pues, es una tontería, ¿no? O sea, yo tengo que vivir para Dios allá afuera. Y para fortalecerme, dice la Biblia, tengo que congregarme. ¿En dónde? En una iglesia local. Sin dejar de congregarme. Entonces yo veo esto, digo: Señor, ya me dijiste esto, voy a congregarme. Señor, ya me dijiste que no tengo que estafar, voy a dejar de hacerlo. Que no sea mentiroso, voy a dejar de hacerlo. Que tengo que evangelizar, voy a hacerlo. La Biblia está repleta, es más, tiene todo lo que necesitas para vivir correctamente. Fíjate qué estamos hablando aquí. Estamos hablando de que cuando hacemos la voluntad de Dios, vamos a ser bienaventurados. Bienaventurado va a ser aquel que la hace, que hace la palabra de Dios. Oye, entonces, a ver, tengo que ir a oír la Biblia, o sea, tengo que ir a mirar atentamente a la perfecta ley, tengo que guardarla en mi corazón, tengo que perseverar en ella y ser hacedor. En ese ser hacedor vas a encontrar la felicidad. Mira, Polo y yo tuvimos la oportunidad de ir a compartir el Evangelio el viernes con un muchachito, ¿no? Que nos dijeron que estaba muy mal. Entonces fuimos. El tiempo no estaba así, que digas, ah, padrísimo, ¿no? Yo tenía que preparar el estudio. Se me empezó a cortar el tiempo un poco, pero la voluntad de Dios era que fuera. Y fue un tiempo precioso. Dedicamos un tiempo a este muchacho. Hablamos con él, se le presentó en el Evangelio. Ayer tuvimos otra oportunidad maravillosa de estar con mi familia, con Aida, con Mauricio, que son mi familia, mi mamá, mi papá. Bueno, mi papá estaba enfermo, pero mi mamá estuvo ahí. Y fue Polo. También estuvimos platicando muy, muy bien, presentando el Evangelio con Mauricio, con Aida, en fin. Ahí es donde tenemos que estar, predicando la palabra. ¿Para qué estamos nosotros aquí? Para predicar el Evangelio. No, es que el propósito en mi vida es ser feliz. Ok, ¿cómo quieres ser feliz? No, pues viendo todas las series del Warner. Híjole, déjame decirte que no vas a ser feliz así. Déjame te lo digo, te vas a frustrar. La Biblia dice que la única forma de ser bienaventurado es siendo hacedor de la palabra de Dios. No hay más. Y déjame decirte algo. Cuando nosotros estamos viendo aquí acerca de que vamos a ser contestados, que va a haber respuesta a nuestras oraciones, les decía yo, cualquier cosa que pidiéramos las vamos a recibir si guardamos sus mandamientos. Ahora, para nosotros hacer la palabra de Dios, para llevarla a la obra, la palabra tiene que morar abundantemente en mí, por lógica, ¿no? Decía Luis Méndez ahora que vino, tenemos que estar saturados saturados de la escritura, repletos, que se nos salgan por todos lados así los versículos, repletos, repletos. ¿Sí? Una persona se nota cuando está saturada de algo, ¿no? Se nota cuando sabe mucho de un tema, por ejemplo, ¿no? Esa persona sabe mucho de química, sabe mucho de política, sabe mucho de ciencia, sabe mucho de la escritura. Tenemos que estar totalmente saturados. Jesucristo dice en otro pasaje, fíjense lo que dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Entonces, la pregunta sería, ¿promete Dios darte todo lo que pidas? ¿Sí o no? Sí. Siempre y cuando estés saturado de la palabra y estés guardando sus mandamientos. Nada más, está fácil, ¿no? Y entonces si pida todo lo que quiera, todo lo que necesites, yo será hecho. Dice el apóstol Juan que si nosotros pedimos algo conforme a su voluntad, la de él, no la de Juan, la de Dios, él nos oye, él contesta. Fíjate que esto es maravilloso. Cualquier cosa que nosotros pidamos conforme a su voluntad, él nos oye. Cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de él porque guardamos sus mandamientos. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Fíjate, Dios se aventó, Jesucristo se aventó a decir, pidan lo que quieran. Pero dejó esa maravillosa condición, preciosa condición, que mis palabras permanezcan en vosotros. Porque entonces vas a pedir correctamente. Cuando la palabra de Dios te está llenando, vas a orar en base a lo que la palabra de Dios enseña. ¿Sí? El hecho de permanecer nos habla de quedarse. La palabra en el original griego quiere decir quedarse o persistir. ¿En qué? En el servicio a Dios y en su enseñanza. Es lo que quiere decir. El hecho de permanecer constituye una evidencia de que la salvación ha tenido lugar en la persona. Cuando tú permaneces en los principios de Dios, se nota cuando una persona permanece. Cuando un creyente, cuando una persona se convierte, ¿cómo se nota que realmente se convirtió? Bueno, permanece, sigue adelante, cae, pero se levanta. Vuelve a caer, Dios lo levanta. Pecó, se arrepiente, pero permanece. Y al final siempre va a regresar, ¿no? Fíjate que hablando de oración, estamos hablando en este punto de la oración, el pastor John Piper dice lo siguiente, escuchen bien esto, y déjenme decirles algo, yo amo el Twitter y el Facebook, de veras, los amo. ¿Saben por qué los amo? Por lo que dice John Piper, se los voy a leer. Uno de los mayores usos de Twitter y de Facebook probará en el último día que la falta de oración no fue por falta de tiempo. ¿Se entendió? Se lo repito. Uno de los mayores, qué maravilla, por eso amo al Twitter y al Facebook, porque nadie va a poder llegar delante de Dios. Señor, es que no tuve tiempo de orar. Sí quería, te lo prometo, pero no tuve tiempo. Ah, no. Entonces Dios va a sacar el video. Ah, mira, ahí estás. Ah, mira, ¿qué es lo que tienes en la mano? Creo que es un GPS. No, es tu teléfono. ¿Y dónde estás metido? Ah, es que estaba chateando. ¿Y cuánto tiempo le dedicaste al día a eso? Ay, Señor, pues lo que le dedican todos, ¿no? 8 horas, cuando mucho. Y no tenías tiempo para orar. No tenías tiempo para ir a ver los mandamientos de Dios, a guardar su palabra, a leerla, a estudiarla, a profundizar en ella, obedecerla. ¿Cómo vas a tener tiempo para evangelizar si te la vives en el Twitter y en el Facebook? Es que también ahí en el Facebook les decía al final, que Dios te bendiga. Ah, no, sí. No, así no es, hermanos. Entonces, resumiendo, punto número uno, o la primera bendición que vamos a tener por ser obedientes. En primer lugar, nos va a ir bien, ¿sí? En segundo lugar, Dios va a guardar contigo el pacto y las promesas. Esto es bien importante. ¿Y sabes por qué esto es bien importante? porque Dios nos ha dejado muchas promesas en su Biblia. Díganme una promesa que Dios haya dejado en su Biblia. En una sola palabra. Paz. ¿Sí? La paz es una promesa, pero si no obedecemos a Dios, nunca tendremos paz. Y por eso, como creyentes, muchas veces estamos diciendo, ¿por qué no vivo en paz? ¿Por qué estoy así? ¿Por qué estoy asá? Porque no obedezco. Otra promesa. Empieza con G. ¡Eso! El gozo. ¿Y por qué los creyentes andan con unas caras que... Dice, yo convertirme y parecerme a este, no. Mejor sigo como estoy, ¿no? Gozo. Pero déjame decirte algo. Sin obedecer, nunca disfrutaremos de su gozo, porque el gozo va a estar incluso en las pruebas y en las dificultades. También va a haber gozo ahí. Número 3, vimos que vamos a ser bienaventurados en todo lo que hagamos. Punto número 4, vimos que Dios va a responder a nuestras oraciones. Y por último, una de las mayores bendiciones. Dice aquí, si me amáis, guardad mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, ¿mi palabra qué? Guardará. Y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada con él. Fíjate lo que dice Dios aquí. Estas son promesas maravillosas, ¿eh? Si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. Lo que quiere decir que aquellos que obedecen es porque realmente el amor de Dios está en ellos. Y cuando el amor de Dios está en ti, al primero que amas, ¿a quién es? Al Señor, ¿no? ¿Cuál es la forma de amar al Señor? Guardando sus mandamientos. Dice la Biblia, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama, perdón, será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Aquí hay una promesa maravillosa. Dios se va a manifestar en las vidas de aquellos que guardan sus mandamientos. Solamente en las vidas de aquellos que guardan su palabra. ¿Cómo se manifiesta Jesús? Porque es otra parte. ¿Que se me va a aparecer en la noche? ¿O en el día? No. Se va a notar en tu vida. Hace rato decía Ponchito, qué hermoso es cuando en un trabajo anda un creyente y la gente se da cuenta, ese es un cristiano, ¿eh? Yo una vez le comenté a un amigo mío con el que juego fútbol, y estábamos hablando, él trabaja en Telmex y allá trabaja también un pastor que yo conozco que se llama Héctor Villanueva. Yo le comenté, oye Ponchito, ¿conoces a Héctor Villanueva? Dice, claro que sí. Dice, es una de las personas, de las pocas personas que conozco que vive lo que predica. Qué maravilla, ¿no? Que se expresen así de un creyente. Así se expresan de ti en el ámbito donde tú te mueves. Dicen, esta persona es un verdadero creyente. Se va a manifestar Jesucristo. Es una promesa maravillosa. Dice Jesucristo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Dios promete, estar contigo todo el tiempo, pero tienes que guardar su palabra. ¿Sabes cuál es la peor tragedia de la humanidad? Haber dejado a Dios. Haber hecho a un lado la palabra de Dios y volverse a las fábulas. Hay muchísima religión en el mundo. Tú buscas religiones y hay la que quieras, para todos los gustos, ¿eh? Hay religiones que te permiten tener de a cuatro esposas, hay religiones que te permiten tomar, otras no, hay religiones que te permiten ciertas situaciones, hay religiones que permiten sacrificios humanos. Qué terrible, ¿no? Pero el cristianismo no es una religión. El cristianismo es una relación personal con Dios. Y dice la Biblia, el verdadero creyente va a guardar mi palabra. Mi palabra va a guardar y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Entonces, aquí vamos a terminar el estudio, esta serie que vimos. Y nada más les quiero decir, una vida de obediencia consciente y fiel demuestra amor a Cristo. Lo primero que demuestra es amor a Cristo. Cuando el creyente, y esto es algo para que tú te animes, ¿eh? Cuando el creyente, cuando uno voltea a ver su vida y se encuentra obedeciendo, es una gran bendición. ¿Por qué? Porque eso te lleva a entender que has sido salvado por Dios. ¿Sí se entiende esto? Si tú fuiste salvado por Dios, vas a obedecer. Es el mejor termómetro que podemos tener. Si obedezco es porque fui salvado. Si no obedezco es porque estoy muy inmaduro en la fe o porque no he sido salvado. Si no obedezco y tengo a lo mejor 10 años de cristiano, o digo que tengo 10 años de cristiano y no obedezco, entonces sí, mejor conviértete. Mejor pídele a Dios que te salve. Cuando el creyente ve en su vida obediencia, entonces se muestra que ha sido salvado por Dios y eso lo va a llevar a descansar en su corazón, a estar tranquilo, a estar gozoso. Pero Jesús no se queda ahí. No solo nos consuela, sino que nos promete la grandísima bendición de gozar de su presencia con nosotros. ¿Tú qué mayor bendición le pedirías a Dios que el que esté contigo todos los días? ¿Necesitas mayor bendición? Bueno, que esté conmigo Jesús todos los días, pero en el Jetta nuevo, en la casa nueva, viendo la serie conmigo. Ay, Jesús, vamos a ver la del Warner. No, no conviene, hermanos. Ahora, déjame decirte, yo no estoy diciendo que está mal tener un Jetta, no estoy viendo que algunas cosas, algunas muy pequeñas cosas de la televisión sean agradables, ¿no? Pero la mayor bendición que pueda haber en tu vida es la presencia de Dios en tu corazón. Y el mejor ejemplo de obediencia nos los dejó Dios con Jesucristo. Cuando Jesucristo iba hacia la cruz, cuando estaba en el huerto de Getsemaní, estaba triste. Y le dijo al Padre: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Qué quiere decir Jesús con esto? Jesús sabía lo que iba a pasar en unos momentos. Esa copa a la que se refiere Jesús era la copa de la ira de Dios que iba a caer sobre Él para juzgar nuestros pecados en Él. Y le dijo: si es posible, Padre, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesucristo obedeció. Y Él fue a la cruz, pagó por ti, y dice la Biblia que así como la obediencia de Dios, de Jesús, nos salvó, Él murió para tener un pueblo obediente, celoso de buenas obras. Celoso de buenas obras. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Esto es una realidad en tu vida hoy? ¿Tú eres obediente a la palabra de Dios? ¿Tú vives para honrar al Señor? ¿Tú demuestras amar a Cristo obedeciendo su palabra? ¿Contesta tus oraciones porque eres un creyente obediente? Si esto no es una realidad en tu vida, conviértete hoy. Si es una realidad en tu vida, gracias a Dios, ¿no? Pero acuérdense, no podemos decir que no hay tiempo. Como decía el ejemplo de MacArthur, gracias a Dios por el Facebook y por el Twitter, porque va a demostrar al fin del tiempo que si no oramos como debe ser, no fue por falta de tiempo, ¿no? No fue por falta de tiempo. Dice el pastor John MacArthur: el propósito de la palabra de Dios no es solamente proporcionarnos conocimiento, sino obediencia. ¿Hay alguna duda hasta aquí? Ya terminamos el mensaje. No sé si alguien quiera comentar algo, si hay alguna duda, alguna aportación. Muy bien, pues entonces vamos a orar y que Dios nos guíe a ser obedientes. Padre Santo, gracias te damos, Señor, porque eres bueno, porque eres misericordioso y porque, pues tú nos dejas claro, Padre, que tú eres todo en nuestras vidas. No tenemos otra opción, Señor, aun cuando los apóstoles voltearon y muchos de ellos, muchos de los discípulos de Jesús se alejaron. Tu Hijo Jesús les preguntó a los doce si también se iban a ir y ellos contestaron, ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Gracias, Padre, llévanos a entender que solamente en ti podremos alcanzar la plenitud, la felicidad, una vida abundante, Padre, llena de gozo, de ese gozo verdadero que tú produces en los verdaderos creyentes, Señor. Te rogamos que nos lleves a analizar nuestras vidas, Padre, también para determinar claramente si de veras estamos viviendo para ti. Te rogamos, Señor, que todos los días perseveremos en la Escritura, en la Palabra, y que nos volvamos cristianos obedientes, creyentes que guardan tus preceptos y los ponen por obra. Llévanos a entender esto, Padre, llévanos a vivir en santidad y guíanos, Dios, a servirte con todo nuestro corazón. Te damos gracias por todo, Señor, y te pedimos también por todos los que están de viaje para que los guardes, Padre, por los que no pudieron venir, por los enfermos, y llévanos, Dios, a honrarte y a bendecirte con nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Pues muy feliz año y que Dios los bendiga mucho a todos, ¿eh?